¿No escuchas? Procedente del piso inferior, fuera de nuestra habitación, comenzamos a escuchar el llanto contenido de un niño que cada vez sonaba más cercano. Es mi hijo, pensé, pero era un simple autoengaño, una ilusión. Nosotros... no... en fin, sabía que eso no era posible. Ese lamento, esas respiraciones, ese dolor infantil corría por mi interior, sacando casi a patadas mi corazón de sitio. Su llanto sonaba tan desgarrador que era como el arañazo del acero sobre el cristal. Era tan agónico como el temblor continuo de los labios de Patricia, que pararon de tiritar cuando el lamento infantil se fundió en silencio.
Pues Teo Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días, compañero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Yo siempre, bueno, tenemos mucha amistad y nos conocemos desde hace mucho tiempo, y yo siempre a Teo le decía, ¿pero qué tienes en esa cabeza? O sea, ¿qué tiene que tener un escritor para inventarte estas historias que te dejan verdaderamente congelado, ¿no?
Primero miedo. Primero ser un poco cagueca, así dicho claro. Yo de pequeño, pues... era un crío bastante miedoso. De hecho, todavía lo sigo siendo. Y cualquier cosa me asusta o me impacta de alguna manera, a lo mejor, pues que luego me provoca que yo en la cabeza le dé más vueltas hasta que salgan cosas, cosas como estas. De hecho, este relato sí fue algo que sí que tuvo algo que ver con la realidad mía, porque fue una especie como de medio sueño que tuve por la noche, una cosa así muy rara que saliera esta historia.
Antes hablábamos, por ejemplo, es muy difícil, decimos siempre, por ejemplo, a los humoristas, ¿no?, el hacer reír a la gente, pero ¿asustar a la gente es difícil o es fácil?
Es que eso depende de cada persona. A ver, cada uno tenemos miedos a muchas. Yo siempre digo que no hay un miedo que pueda ser igual para todos. Cada uno tenemos los nuestros, y eso es lo que le hace más grande a este sentimiento, ¿no? A estas sensaciones que cada uno tenemos, y por eso es más fácil llegar a mucha más gente, porque hay una variedad grandísima de miedos y de temores, ¿no?, que cada uno pues conecta de una manera diferente, y eso es lo que le hace especial.
En el miedo también hay modas, Teo, es decir, sí. Antes estábamos hablando ya micrófono cerrado que bueno, que ahora pues parece ser que a la juventud le gusta un poco más el psicológico, es decir, que no se vea tanta sangre, en fin, que todo más o menos sea una percepción nada más. ¿Va por modas también o...?
Sí, bueno, ahora últimamente está de moda el tema de los zombies. Ahora todo el mundo habla de zombies, las series de zombies, películas que se van a hacer de novelas clásicas, pues vuelve otra vez un poquito a rejuvenecer, ¿no?, a volver de años atrás. Y sí es cierto que el miedo psicológico, yo bajo mi opinión, el miedo psicológico, ese miedo al saber que hay algo pero no verlo, es el que, bueno, pues a mí más me da más miedo, porque yo creo que ya ahora con tanto cine, tantos efectos, tantas internet y esto, pues ya el ver un monstruo o ver algo así, pues como que no te... has visto ya tantas películas, tantas cosas que están todas casi iguales, que es difícil que te sorprendan. Entonces, pues yo sigo pensando que la mente de cada uno es el mejor arma para el miedo.
Pero luego la iconografía del miedo, luego hablaremos de cine, Fernando Marañón nos ilustrará, pero es verdad que ha introducido algunas imágenes que se han vuelto globales y que de las que se percibe el miedo en todo el planeta. Por ejemplo, tú sales de una habitación de hotel por la noche, pasillo largo, y en medio de del pasillo hay una niña vestida en camisón.
Te das la vuelta y te encierras en el cuarto y lloras.
Una broma que hicieron en un programa de televisión. Da igual que la niña tenga un muñeco agarrado, pero salían corriendo todos. O, por ejemplo, sales de la habitación, como esté poco iluminado el pasillo y haya una silla de ruedas en el centro, sale huyendo la planta entera. Es una cosa, y son imágenes que el cine nos ha trasladado, claro, y nos ha colocado.
Eso es importante, porque... quizás es el miedo también a lo inexplicable, ¿no? Tú puedes estar, como tú dices, en un pasillo a oscuras, tú sales de un hotel y te puedes encontrar un tío ya 40 años, un ladrón. No te va a impactar de la misma manera, o sea, tu reacción va a ser diferente a que veas un niño. Lo que no tiene explicación es que en ese pasillo, o en tu habitación a los pies de la cama, o que veas reflejado en una ventana un crío que te está mirando. ¿Qué narices hace un crío a las 3 de la mañana en tu habitación o en un pasillo? Sin embargo, si te despiertas puedes pensar, si he visto a un tío ya mayor, dices, ha entrado alguien a robar a mi casa, reaccionas de otra manera, pero el impacto de decir, hostia, ¿qué hace un crío aquí ahora mismo donde yo estaba hace 5 minutos bebiendo un trago de agua?
Mira, hemos hablado de sillas de ruedas, por ejemplo, en medio de un pasillo, de niñas pequeñas.
Gran película.
A mí me hacía mucha gracia nuestro compañero, amigo Iker Jiménez, que le daba mucho miedo las muñecas, por ejemplo, las muñecas de porcelana. Fernando Marañón, ¿cuáles son así los detalles recurrentes del cine de terror? Bueno, los iconos, así.
Las muñecas de porcelana dan un miedo horrible.
La caja de música. Pones en un pasillo una caja de música con una bailarina sonando.
Tú estás puesto en esto, Fernando.
Es que yo he tenido unas noches muy gamberras.
Tenía una infancia muy difícil, tú.
Nosotros en la revista tenemos...
Yo he gamberreado mucho en los hoteles.
Tenemos una sección que se llama La pregunta sin respuesta, ¿no? Y hay gente, lectores, que nos mandan cosas muy entretenidas, y uno que mandaba una que decía, ¿por qué siempre en las películas de espíritus y de fantasmas al otro lado de la puerta hay mucha luz? ¿Qué están haciendo? ¿Fotocopias?
Bueno, les hemos quitado ya un poquito de tensión del esto, que es lo que suelen hacer muchos directores de cine. Estamos hablando mucho de cine, pero tenemos que hablar también de teatro, porque si ya es difícil hacer un relato que a la gente pues le asuste y que hacer una película, también el hacer y crear ese escenario en un teatro tiene que ser complicado. Nos lo va a contar David Gol, que es director de una obra de teatro que se está interpretando en la sala de teatro La Escalera de Jacob, aquí en La Latina, Terror en Corto, que precisamente es un texto de Teo Rodríguez. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y si ya es difícil hacer, dar miedo cuando uno está escribiendo o está en el cine, en el teatro, ¿cómo se lleva el aterrorizar al que va a ver la obra?
Pues francamente es difícil, porque no cuentas con los recursos que tiene el cine. Por ejemplo, no puedes crear unos efectos especiales por ordenador, o tienes que llevarlos a una realidad absoluta y luego hacer que esa realidad sea creíble, ¿no? Y cuando se habla de si es difícil asustar o no, yo siempre me gusta contar una historia del Teatro del Gran Guiñol. Ajá. Que es un teatro que había en París a principios del siglo XX, finales del XIX, donde allí se representaban obras muy muy crueles, muy terroríficas, y de hecho el éxito de las obras se medía por los desmayos que había entre el público. Y de repente aquello dejó de funcionar, y cuando el teatro cerró le preguntaron al director por qué dejó de funcionar. Y la frase me parece muy buena. Su respuesta fue que ningún terror imaginario podía competir con Auschwitz. Entonces, claro, hoy en día estamos tan acostumbrados a ver imágenes muy duras y muy terroríficas que nos cuesta asustarnos por una ficción.
Fíjate, sin embargo, hay gente a la que el terror le atrae, o sea, que necesitan esa adrenalina. Vamos a hablar con el doctor Cabrera, ya saben que es psiquiatra de forense y además amigo. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal estáis todos?
Pues mira, pasando un poquito de miedo, y queríamos
queríamos
charlar contigo para ver qué es lo que tiene el miedo, que de repente a algunas personas yo creo que lo necesitan, ¿no? Que les gusta vivir esa sensación de pasar miedo, ¿no?
Bueno, el miedo al principio, que quede claro, es un mecanismo de supervivencia del animal para defenderse, ¿eh? Sin miedo mueres antes que si lo tienes. Uh-huh. Esto es muy antiguo, hace millones de años que los mamíferos aprendimos a tener miedo. Cuando veía un león, se nos subíamos al árbol corriendo. Y dicho eso, que es lo biológico, lo médico, hay gente que efectivamente, como tú dices y decís vosotros, necesita adrenalina. Pues igual que el junkie se pincha heroína, el otro hace puenting, uh-huh, hay gente que necesita la adrenalina, y el miedo es magnífico para generar adrenalina. Uh-huh. Son anormalidades, quiero decir, eso son perversiones, ¿no?, de la persona que necesita eso.
¿Y dónde se va madurando el miedo, doctor? ¿Cuando uno, en la infancia, es donde se nos van quedando ya todas esas imágenes que luego de mayor nos van a tener aterrorizados, o dónde se va formando?
Completamente. Uh-huh. Lo has dicho tú, lo sabe todo el mundo, no lo descubrió Freud, lo descubrieron ya los griegos. La infancia es el patio en el que jugamos el resto de nuestra vida. Cuando una araña de pequeño te pica, te hace daño y lo pasas mal, al final hay una fobia a las arañas. Cuando te tiran de pequeñito a la piscina para que nades a lo bestia, tienes fobia al agua. Es decir, la fobia, que es el miedo intenso, el miedo patológico, digamos. Al final, el miedo del que habláis vosotros, escenográfico, el miedo del teatro, el miedo en el cine, es un miedo que el hombre de las cavernas no tendría. Es decir, el hombre de las cavernas sale a una caverna y ve a una niña con una muñeca y le pega una patada. Es decir, en cambio, ese es el miedo este que vosotros estáis hablando, es un miedo que culturalmente hemos ido generando desde la escenografía, ¿no? Nada que ver. Claro,
tú lo has dicho, que además es cultural, porque seguramente lo que asusta en España no asusta en Japón, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor tienen otro tipo de terror, ¿no?
No, para nada. La serpiente típica que en lo judeocristiano es el horror, una serpiente que hay mucha gente tal, en Asia no tiene nada que ver. La serpiente incluso se venera. Los monos son venerados en la India y aquí un mono no es nada. Es decir, cada cultura... Y luego hay un miedo nuclear para todos los seres humanos, que es el miedo a que ataquen tu vida. Es decir, cuando tu vida está en peligro, ese es el miedo de verdad. Uh-huh. Es el miedo de verdad, el miedo del 11 de septiembre, de la gente que estaba allí, incluido yo, por cierto, aquello es miedo. Miedo a la pérdida de la vida. Uh-huh. Y luego está el miedo escénico, que efectivamente pues estáis hablando de él muy bien, porque claro, las películas lo han ido troquelando.
Pablo Valle. Doctor Cabrera, siempre se ha hablado de un miedo, el miedo a la muerte.
Sí.
¿Eso es común en todos?
El miedo a la muerte es común a todos los seres vivos, sobre todo mamíferos. Una cucaracha no se ha planteado uno si tiene miedo o no a ser aplastada por un pie. Pero que conste que cuando la cucaracha ve algo raro, echa a correr. Quiero decir, pero vamos, el miedo en el mamífero es un mecanismo de supervivencia y es nuclear para todos los seres humanos. Es decir, un esquimal siente miedo como siente miedo un japonés, o sobre todo el miedo a la muerte, no el miedo a la chica que aparece en un pasillo como antes planteabais en la escenografía.
Iñaki. No, le quería preguntar al doctor Cabrera si hay una cosa, como creo que existe, que es el miedo al miedo. Porque creo que hay gente que ha pasado una mala situación y después ya no es que no quiera vivir esa situación, sino que no quiere ni pensar en la sensación que le causaba.
Correcto. Eso es la agorafobia, por ejemplo, la fobia social, la fobia de coger un coche. Es decir, el miedo a que te dé el ataque de miedo que te dio. Es decir, ahora en psiquiatría se habla del panic attack, el ataque de pánico, que tiene que ser tratado farmacológicamente. Es decir, de repente un día tienes un agobio, tienes un sudor, vas en el coche y tienes miedo sin saber por qué, se te cura porque te ponen unos ansiolíticos, haces terapia y a partir de ahí ya tienes miedo a tener miedo. Y eso es efectivamente una cosa que en la clínica estamos viendo muchísimo y hay que entrenar a la persona para que distinga lo que es el miedo del miedo a tener miedo.
Uh-huh. Y hay gente que disfruta con el miedo también.
Sí, hay gente que necesita, como decíamos al principio, un calentón, una adrenalina, y lo consigue a base de situaciones de estrés, de miedo. Es decir, yo he conocido gente, pues paracaidistas, gente de puenting, personas que tienen que hacer situaciones extremas para sentirse tal. Esto es una espiral muy difícil de controlar, y al final acaba con la muerte del individuo. Es decir, cuando uno está jugando con echar adrenalina al cuerpo para sentir placer, entre comillas, uh-huh, al final acabas feneciendo.
Uh-huh. Pues nada,
deberían pensarlo.
Doctor Cabrera, gracias.
Nada, vosotros.
Un fuerte abrazo. Para. Bueno, no hemos hablado tampoco de qué va la obra, David. Cuéntanos un poco de qué va, qué es lo que ha escrito Teo y que vosotros habéis adaptado.
Pues la obra, bueno, primero simplemente un pequeño apunte, le hemos cambiado el título a la obra, antes era Terror en Corto, ahora por una serie de cuestiones lingüísticas se pasa a llamarse Cerca del Miedo.
Ajá.
Y el título pues describe muy bien lo que es la obra, es sentirte muy muy cerca del miedo, el público está a escasos 15 centímetros de los actores para que puedan sentir de una manera más viva pues esa tensión que está sucediendo en escena. Y luego, pues la obra se compone de dos historias cortas. Una de ellas es un relato de Teo, que a la hora de decidir qué historia cogíamos o qué autor buscábamos, pues lógicamente uno primero piensa Poe, Lovecraft, pero está ya muy trillado, ¿no? Entonces nos apetecía coger algo actual y bueno, pues Teo siempre nos ha parecido un referente en este tipo de historias y siempre le hemos seguido mucho, entonces nos apetecía mucho, nos pusimos en contacto con él y nos puso todas las facilidades, así que adelante.
Uh-huh.
Y luego la segunda historia es una historia que habla un poco más del miedo nuclear que hablaba el doctor Cabrera, ese miedo a la muerte, miedo al sufrimiento que bueno, que escribí yo mismo y entre medias de las dos historias pues hay una especie de nexo de unión que es una reflexión, un monólogo sobre el terror.
¿Y hace falta que los actores vayan disfrazados, maquillados para dar miedo o no? ¿Una persona con una ropa normal, sin maquillaje, puede llegar a asustar como en el caso de nuestros colaboradores?
Da más miedo normalmente.
Yo cuando te vi en camisón, sin maquillaje, Alberto...
¿Te acuerdas? ¿No?
Que,
sobre todo cuando me lo levanté.
Todo depende de lo que quieras contar. Todo depende de lo que quieras contar. Se puede hacer miedo sin llegar a disfrazarte o a caracterizarte de monstruito o de espíritu, simplemente creando con lo que cuentas y con cómo lo vives una atmósfera asfixiante, y pues hay otras historias que indiscutiblemente pues requieren de algo de maquillaje. Ver una herida abierta en una persona, aunque sea maquillaje, pues siempre impacta, ¿no?
Oye, ahora tenemos contacto directo, Teo, con todos los que nos siguen, que a través de Facebook o de las redes sociales pueden estar en contacto con nosotros. ¿Cuál es el relato de terror que más ha impactado a la gente que te sigue, que hayas dicho?
Los que tienen niños. Sí. Por lo que te decía antes, ¿no? Por lo extraño y lo inexplicable, no sé por qué razón, yo todavía no sé explicarla. Cuando aparece un niño es mucho más sencillo provocar este miedo, este terror.
Eso suele pasar en las parejas, ¿sí?
Oye, es un motivo de otro programa. Cuando aparece un niño, aquello se vuelve una película de terror.
También los que tienen que ver con bichitos, con lo que antes que estaba diciendo de arañas. Hay uno que habla, pues eso, de un chaval que está en su ordenador en su habitación y le aparece una araña en el escritorio. Bueno, y a partir de ahí, a partir que mata la primera araña, se van sucediendo otra serie de cosas que va provocando que aparezca una tras otra hasta que al final las arañas acaban con él. Ese ha sido, yo creo, que de los que más mails y precisamente por el asco este que tiene mucha gente a los insectos, a los bichos, pues ese es... Yo pensaba que, digo, bueno, pues esto va a provocar más risa que miedo, pero no, todo lo contrario.
Muchas veces la radio yo creo que es un buen vehículo para meter el miedo en el cuerpo, porque simplemente te están contando escenas e historias y tú te estás imaginando, claro, lo que a ti, claro, te da la gana. Y decía Fernando Berlín a nuestros compañeros, oye, buscadme un sonido que yo creo que también inmediatamente uno lo interpreta con el miedo, que es este sonido. El goteo de un grifo.
Sí, esto lo decía Nisa en el chat cuando hemos preguntado, y es uno de esos sonidos también universales, probablemente si está asociado a una noche en una casa un poco grande y solitaria, ¿no? Pero es verdad que es uno de esos sonidos también inquietante, ¿no? Que se repite ahí, sobre todo... Bueno, este... Sí, podría ser, porque este podría ser en una bañera, ¿no?
Bueno, pues esos sonidos que tenemos asociados, en un segundito vamos a hacer un pequeño alto en el camino y les vamos a hablar de cine de terror también, de esas películas emblemáticas. También pueden ustedes decirnos cuál es la que más les gusta a través de nuestra página de Facebook. Entran en A Vivir Madrid y nos la escriben. Y por cierto, tenemos dos entradas dobles para regalar, ¿no? Para todo aquel que quiera ver esta obra de teatro. ¿Cuándo la tenéis en Madrid? ¿Qué días son los que podemos ir a veros?
Pues estamos miércoles y domingos de septiembre y octubre en la Escalera de Jacob de la Latina.
Bueno, pues ya saben ustedes, en la Escalera de Jacob, los dos primeros que llamen al 902-14-60-60 se llevan dos entradas dobles para ver esta obra de teatro. Y bueno, ya saben ustedes, un pequeño alto en el camino y volvemos con mucho terror.
A vivir, que son dos días, Madrid.
Fernando Marañón, yo creo que si hay una canción identificativa con el miedo, yo creo que sí.
Sí, esta es de las buenas, buenas. Mm. Vamos a llegar a esa película en tres o cuatro pasos. La verdad es que me la has puesto muy difícil, porque lo comentaba antes con el director de la obra, que es muy difícil escoger cine de terror, porque cada uno tiene sus miedos, ¿no? Como decía Teo, y luego que es un género en el que cabe todo y en el que se han hecho infinidad de cosas, ¿no? Pero bueno, yo he hecho mi propia selección y vamos a darle un repasito. Yo, para ponernos en situación, os voy a pedir que agucéis los sentidos, especialmente el sexto, porque este momento a mí me parece especialmente estremecedor.
Ese accidente de ahí delante.
Sí.
Una señora ha muerto.
Dios mío, ¿puedes verla?
Sí.
¿Dónde está?
Está junto a mi ventanilla.
Y ahí es cuando estás en el cine y dices, bueno, pues me voy saliendo ya, que están, se van a enfriar las palomitas y voy a coger nuevas más calentitas.
Bueno, esta es una de las películas, de las últimas películas de miedo de resonancia mundial, de las que va a ver la gente que le gusta el miedo, y la que no le gusta también va a verla y lo pasa igualmente mal o bien, según se mire. Y bueno, pues que además es que tiene momentos, este es muy bueno, pero esta frase yo creo que se hizo mítica. Esta frase se hizo tan mítica que se convirtió ya casi hasta como en una parodia, ¿no? Se hizo parodias con el
video muertos, publicidad, ¿no? Y de
sí,
todo.
Sí, sí, pero es que el género de terror es de los más potentes para generar frases míticas, secuencias imborrables, iconos, ¿no? Pues quién no recuerda a Jack Nicholson asomado a la puerta del baño rota, ¿no? Con la cara ahí y tal, la mujer con el bate de béisbol agarrada al otro lado. Aníbal diciendo Clarice, ¿no? O Mia Farrow en La semilla del diablo, embarazadísima con un cuchillo de cocina en la mano, ¿no? Son momentos que verdaderamente line. Incluso
con Caroline. Ve hacia la luz.
Exacto. Incluso
ve hacia las fotocopias.
Incluso solo con ver una imagen de ese tipo ya se establece un icono que te remueve por dentro, ¿no? Pero bueno, pero por momentos míticos y frases míticas, esta también me parece brutal.
¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
Bueno, creo aquí que tenemos que haber puesto pi.
Creo que esta es una de las películas más terroríficas, por lo menos de las que yo recuerde. Cómo progresa el terror en la atmósfera, en los personajes. Bueno, hasta cuando la propia madre llega a decir de su hija esto.
Le digo que eso que está ahí arriba no es mi hija.
Bueno, y al final, claro, hay que contratar a los profesionales y ponerse en otros temas.
Si una persona está poseída por el demonio o lo que sea, dígame, ¿cómo se le hace un exorcismo?
Bueno, pues el exorcista llega y yo creo que lo más importante para un exorcista es aguantar el vómito verde, porque los pone perdidos, ¿no? Pero realmente yo creo que no hay película más terrífica que esta. Es malsano incluso verla, ¿no? Te da una sensación de terror horrible. Pero bueno, después del demonio, yo creo que el personaje quizá con más seguidores es uno que vive en los Cárpatos.
Si me permite la pregunta, ¿qué le ocurrió en realidad al señor Renfield en Transilvania?
Nada.
Parece que sí le pasó algo, sí.
Problemas personales. Bueno, el conde Drácula, que es vampiro, pero sobre todo conde, fíjate cómo recibe en su castillo, qué educadito es él.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
Por poco se deja toda la felicidad allí. Salir vivo de milagro. Pero bueno, al margen del terror, lo que me fascina a mí de Drácula como personaje es cómo liga. Tú escucha cómo seduce a Mina en esta película, que es la versión de Francis Ford Coppola. Escucha.
Te doy la vida eterna. El amor imperecedero. El poder. De la tormenta y de las bestias de la tierra. Camina conmigo para ser mi amada esposa para siempre.
Lo haré. Sí.
Bueno, hombre, claro, es que con estas cosas hasta a mí, falta, tonto, claro, muérdeme.
Solo le hace falta ofrecerle la visa ahora, o sea, le ofrece todo. Pero bueno, hay otros monstruos que son menos aristocráticos que este, y mi favorito, que es curioso, hemos comentado que no esperabais que eligiera este, pero es que verdaderamente este muchacho, bueno, este muchacho con la aleta es el responsable de que en el verano 75 no se metiera en el agua, en las playas, ni el tato. Solo con oír la musiquita ya te como que te da escalofrío. Bueno, este es, por supuesto, el tiburón de Spielberg, que en realidad el título original es Mandíbulas, ¿no? Pero bueno, este fue el responsable de que el tiburón cogiera la reputación que tiene, ¿no? Pero como vamos mal de tiempo, después de mucho comer el tiburón, voy a resumir la película en que se queda solo con el sheriff, lleva una bombona en la boca, el tiburón, y Brody, el sheriff, lleva un rifle, y este es el desenlace, que también es antológico.
Enséñame el balón de oxígeno. Vamos. Vas a estallar. Sonríe, hijo de puta.
mucha gracia lo políticamente correcto que es Spielberg, que es de, lo dice como lo decíamos en el colegio, ¿no? Hijo pu y lo que sigue, ¿no? Me ha dicho. O sea, hasta se autocensura al final ese tan dramático que es para decirlo con todas las letras, ¿no? Porque el tiburón es desde luego... su madre será una santa, pero él no tiene desperdicio, se lo come todo de una voracidad y apenas aparece en la película. Si vosotros la repasáis, el tiburón es una presencia más imaginada que vista, ¿no? Solo se le ve casi al final, y mientras tanto son los bidones, como la gente chapotea mientras los mata, y verdaderamente es estremecedor. Pero bueno, otra escena acuática imborrable es esta, que también con su musiquita, pero aquí en la ducha. Esto tengo un amigo que tiene esto en politono, tiene la música de Bernard Herrmann en politono, y una vez estaba duchándose y sonó el teléfono y de por poco me muero en el acto. Esa es la película del maestro Hitchcock, que por supuesto es el maestro absoluto y que lo demostró cuando hizo una de terror puro, que es esta de Psicosis.
Y hay que ser maestro, perdona que te interrumpa con esta, para a los 40 minutos de película cargarte así de sopetón a la protagonista, que te piensas que va a ser la protagonista de la película, y de repente te mete el giro y dices, bueno, aquí ahora qué narices está pasando, que yo pensaba que era la principal de la... se la quita de en medio y luego te sorprende.
Sí, bueno, y luego además es que no solo que se carga la protagonista, sino que además es la única estrella de cine que tiene en la película. Los demás hicieron estrellas a raíz de ella. La película, pero la única estrella era ella, y coge y se la carga, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, Hitchcock para eso...
Pero Fernando, tú hablabas de tiburón y hay otra película que a mí me produce siempre, o me produjo terror, era Los pájaros de Hitchcock.
Sí,
también fue, y la gente tenía una cierta fobia a los pájaros. Uno de los ejemplos más claros de un cine de terror es muy psicológico, ¿no?
Lo que pasa es que si pones ruido de pájaros en el politono no te da nada miedo. De todas maneras, bueno, he traído una película española para terminar. El cine español tiene mucha habilidad para hacer cine de terror, le gusta mucho al cineasta español. Por ejemplo, bueno, es muy difícil escoger también, porque Amenábar ha hecho un par de películas excelentes, Tesis para mí es terrorífica, y los otros mucho más. Chicho Ibáñez Serrador, el responsable de 1-2-3, tiene algunas películas, La Residencia, ¿Quién puede matar a un niño?, que son dos películas, hablando cuando hablabas de lo de los niños, me acordaba, que son dos películas también terroríficas. Pero yo creo que la más potente, muy reciente, que seguro que los oyentes la recuerdan, es una vinculada al periodismo. O sea, imagínate que vamos tú y yo a cubrir una cosilla, ¿no? O vamos con la becaria allí, con la cámara en y se encuentras con esto.
Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Muy bien. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema.
Ha tenido algún problemilla y tal, pero tú graba, rec, dale, todo lo ves a través de la cámara del cámara, que pone siempre rec, está grabando. Es rec, por supuesto, la película de es rec, la película de Balagueró. Y bueno, pues al poco rato la cosa se pone peor, claro.
La situación es insostenible, hay dos muertos. El agente de sanidad acaba de entrar en el edificio y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no?
Todavía aguanta la madera periodística. Ella quiere sacar a ISO exclusiva, pero al final se derrumba. En fin, esta tiene, creo que, dos secuelas, y de verdad que da mucho miedito, mucho. Tú no puedes verla.
No, desde luego, ya sabes que yo para esto soy muy especial. Bueno, muchos oyentes nos han dicho, por ejemplo, en Facebook, Fernando Campón dice El Exorcista, sin ninguna duda. Marlene Rico dice Hellraiser, no me podía mover del sofá de la aterrorizada que estaba. O sea, que son algunas de las
Sí, pero esa es muy de vísceras, esa es muy sanguinolienta, esa película.
Eligen, El Sexto Sentido, que ya hemos hablado de ello. Amityville, que dice que también.
Resplandor, hay un montón.
Exorcista, Psicosis, bueno, la verdad es que El silencio de los corderos.
Y el Blair Witch Project también era bastante...
Sí, sí, la Roja de Blair, sí.
De hecho, es el origen de Rec, yo creo que está en esa película.
María Alejandra dice Al final de la escalera, que también es otra de...
Esa bonita.
Salva al verde.
Y la silla que decías antes.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, ha habido muchas y ha habido muchos compañeros que nos han dicho, pero bueno, casi todas las más importantes han sido las que hemos repasado aquí. Hemos pasado un poquito de miedo, ahora tocan otras cosas, en nuestro A Vivir Madrid. Teo, gracias, a seguir escribiendo y a seguir metiendo el miedo en el cuerpo.
Eso seguro.
Dentro de poco le tendremos con su novelita, que ya está terminando. Será un placer tenerte en nuestro programa. Nos damos una pequeña vuelta por los escaparates, un alto en el camino, y enseguida regresamos con todo un lujo, porque tenemos a Pancho Barona, que viene con la guitarrita, va a interpretar en directo una cancioncita que dentro de nada, el viernes que viene, tenemos Noche Sabinera. O sea que nos vamos a ir con nuestro querido Pancho Barona, que viene también con José Antonio Romero.
A vivir, que son dos días. Madrid,